Mike, ¿cuál es el nombre del hermano que acaba de fallecer? Mr. Hines. Mike Hines. Hines. Un hermano de nuestra congregación falleció anoche. Last night he passed away. Este hermano enfermó. Él había tenido una condición hace ya algunos años. Yo creo que por amor a su esposa no quiso compartirlo con ella y falleció. Tenía un cáncer, algo bien difícil, porque la esposa lo llevó al hospital hace unos días atrás pensando que tenía algo simple, pero ya había pasado mucho tiempo y el Señor falleció. Vamos a tomar unos minutitos para orar por la esposa de Mike. Wendy. Padre Celestial, Señor, hay muchísimas cosas que nosotros no entendemos. Pero confiamos absolutamente en lo que tú haces, Señor. Si tú llamaste al hermano Mike a tu presencia, es porque tú tienes un plan perfecto para él, para su esposa, para su familia. Señor, oramos esta mañana especialmente por Wendy. Señor, te rogamos que tú la cubras con un espíritu de consolación. Ven sobre ella, Señor. Cúbrele. Cúbrele, Señor, con tu amor. Ayúdele, Señor, a sobrellevar este tiempo de dolor, de tristeza, de desconsuelo. Sé con ella, Señor. Sosténle la mano, Señor, en este tiempo. Tómale contigo, Señor. Bendiga a toda su familia, Señor. Señor, que la muerte de este hermano, que la partida de este hermano pueda dejar detrás una gran bendición, Señor. Así como tu palabra dice que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, no puede llevar fruto. Señor, que así suceda con la vida del hermano Mike. Que traiga muchísimo fruto para tu reino, Señor. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. 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 No quisiera saltar de lo que acabo de compartir a otra cosa, pero la vida es así, ¿no? Un poco dura de repente. Hermano Rodney tiene en su casa un sofá y un love seat para regalar. Si alguno de ustedes necesita, él lo tiene en buena condición, tiene que sacarlo pronto de su casa. Si necesitas un sofá y un love seat, al final del servicio habla conmigo. Yo te doy el teléfono para que te pongas en contacto con él, ¿ok? Si es que lo necesitas. Esta mañana tenemos a un invitado especial, Pablo Sánchez. Pablo Sánchez, un chileno. Nos conocimos en el año 1973. Yo me convertí al Señor en septiembre y él, casi en la misma fecha en la que yo me convertí, él también aceptó al Señor. Fuimos parte de la misma iglesia, solteros, amigos, muchísimas cosas en común tenemos entre Pablo y yo. Él es hijo único. Yo soy hijo único también. Su papá falleció cuando él era muy un niño. Mi papá se fue cuando yo era un niño. O sea, muchas cosas nos unían. Y eso hizo que fuéramos muy, muy buenos amigos. Y somos muy buenos amigos hasta el día de hoy. Pablo Sánchez es un hombre que mueve muchísimo, promueve a las personas. Yo soy un ejemplo de eso. Yo estoy en el ministerio en gran parte porque él me dio un ejemplo y me animó. Así como yo puedo reconocer a un montón de gente a la que Pablo le ha ayudado a caminar por fe, a salir y a hacer cosas para el Señor. Y hasta el día de hoy lo sigue haciendo, ahora viviendo en Paraguay, y él les va a contar un poco más, con más detalle de lo que él hace. Nosotros, Pastor Mer y yo, fuimos a Paraguay en mayo de este año y quedamos tremendamente impresionados con lo que la organización en la cual Pablo trabaja, todo lo que ellos están haciendo, movilizando semana a semana miles y miles de niños, miles y miles de niños que son tocados con el Evangelio. Así que, sin más preámbulo, voy a dejar con ustedes al hermano Pablo Sánchez. Por favor, recíbanlo con un cariñoso aplauso.
Se le olvidó decir que nos une también el habernos casado con dos hermanas, ¿verdad? Ya había mencionado que Ketty es hermana de Chávez.
Déjeme dar un ejemplo de cómo él promociona a la gente. ¿Okay? Un ejemplo, uno solo. Él me invitó a la boda de un amigo en común. Y íbamos en el bus de Santiago a esta otra ciudad, que es un viaje de una hora y media, dos horas. Y cuando vamos en el bus, él me dice, tú te vas a encargar de tomar las fotografías. Y yo lo quedé mirando y, ¿qué? ¿Voy a tomar la fotografía? Sí, pero si ni siquiera sé usar la cámara. Dijo, no, no te preocupes, yo te enseño. Y parte del camino me enseñó las cámaras para los más jóvenes. En esas épocas usaban algo que se llamaban rollos. Y se ponían dentro de la cámara. Había que estirarlo y cerrar la cámara y hacer unas cosas para que el rollo quedara. Yo no tenía idea de hacer eso, pero él en el camino me dijo. Y después me dijo, tienes que enfocar acá, mirar con... Era toda una... Yo creo que tomé fotos de pies, de techos, media cara, pero él me promocionó.
Sí. Y hay un álbum fotográfico, sí existe ese álbum. Es el pastor de la iglesia de Danilo, ¿verdad? Danilo y Lena estuvieron acá también, ¿le conocieron? Bueno, su pastor, Jairo Verónica, a esa boda él se estaba refiriendo. Yo la oficié, y también no sé cómo me comprometí a sacar fotos simultáneamente, ¿verdad? Lo cual era imposible. Y entonces fuimos con Pepe y en el camino le fui indicando. Y hay un álbum, yo puedo dar fe que ese álbum, eso todo fue eliminado, ya no existe más. Pero bueno, estoy muy contento, hermanos y hermanas, de estar acá. Con Ketty estamos muy contentos. La última vez que yo les visité acá en los Estados Unidos a Pepe y Xavi fue el año 2005. Hace un buen rato ya, cuando ellos vivían en Denver, ¿verdad? En Colorado. Y después nunca tuvimos ocasión de reencontrarnos cuando yo solía venir regularmente acá, pero nunca dio el tiempo. Ketty sí vino por el año 2010 aproximadamente, pero igual es mucho tiempo. Sí nos hemos visto, nos hemos encontrado por ahí, por acá. Como él mencionó, estuvieron allá en el mes de mayo. Fue una gran bendición recibirles. Tenerles en la organización con la que trabajamos y servimos, pero especialmente reencontrarnos cara a cara y conocer al Pastor Merle también. y conocerles ahora a ustedes, de quienes hemos escuchado muchísimo. Reconozco algunas caras, algunos rostros que estaban anoche. La mayoría no están hoy. Yo tengo una hipótesis que le dije a él. Fue tan buena noche que se quedaron celebrando en otro lado y todavía no terminan, ¿verdad? O terminaron de madrugada. Por eso no están. La mayoría no está, ¿verdad? En fin. Pero fue muy lindo, ¿verdad? Fue muy lindo celebrar los 40 años juntos y orar por ellos por los años que vienen. Gloria al Señor para eso. Tienen una pareja de siervos acá, ¿verdad que sí? Ellos se caracterizan por ser siervos. Y es el máximo título al que uno puede aspirar, hermano. No, no. Otros títulos académicos o jerárquicos no sirven de mucho en el reino de Dios, ¿verdad? La verdadera grandeza, según dice la Escritura, según enseñó Jesucristo, es el servicio y no otra cosa. Y tanto Pepe como Xavi han tenido una carrera a lo largo de décadas de servir desinteresadamente. Así ha sido y así seguirá siendo, porque a eso le llamó el Señor. Bueno, Dios les bendiga. Y Dios bendiga a ustedes, ¿verdad? Que son el pueblo que fue puesto en este tiempo bajo el cuidado de ellos. No sé qué debo decir de mí, digamos. Lo único que yo sé respecto a mí es que el Señor me llamó también a servir y en buena medida a ir abriendo camino para otras personas. Si me preguntan si yo tengo una iglesia propia, no tengo ni una iglesia propia. Digamos, pude haber tenido. Pero Dios no me llamó a eso. Dios me llamó a colaborar con otra gente, siempre a ser parte de equipos, siempre a ser parte de un cuerpo y funcionar así. Y he hecho a lo largo de estos años muchísimas cosas, no viene al caso contar. Pero he encontrado satisfacción en lo que he podido ver a lo largo del tiempo como fruto de lo que el Señor me llamó a hacer, aunque de repente no es algo así concreto. No es algo así que tiene esta solidez, pero sí son personas que andan por ahí y que han llegado a levantar cosas que sí tienen solidez. Y lo que este último tiempo estamos haciendo con esta organización que se llama Jesús Responde, que tiene un buen tiempo ya, de la cual fui parte al principio, luego me ausenté por unos años y volví 5 años atrás nuevamente. Lo que estamos haciendo en estos últimos 5 años, que cambió completamente la organización, es haber estado a cargo de todos los ministerios infantiles que hay ahí. Y el Señor nos ha bendecido muchísimo. Tenemos 4 o 5 ministerios que sirven más o menos unos 30.000 niños, que es nada, digamos, porque es aproximadamente solo el 1% de los niños que hay en Paraguay. Demasiado poco. Nosotros queremos llegar al 10%. Dios nos permita hacerlo, pero de manera permanente. Ciertamente hacemos más que eso, pero servimos regularmente durante todo el año a unos 30 o 40 mil niños cada semana. Tenemos varios programas, tenemos comedores infantiles, tenemos clubes bíblicos, tenemos un programa de refuerzo escolar, tenemos escuelas deportivas. Tenemos unos 4.000 voluntarios que semanalmente sirven a esos niños. Tenemos muchas cosas que el Señor nos ha dado. Por estos días ha habido decenas de celebraciones especiales de Navidad, que son evangelísticas especialmente, esencialmente, y que han producido miles de frutos, miles de niños y adultos que han orado por recibir a Cristo. Mientras ellos reciben una fiesta especial, y un regalo especial, un regalito de Navidad, para graficar lo que significa el niño que nació como regalo del cielo, ¿verdad? Bueno, eso es todo lo que creo que puedo contar. Tengo otras responsabilidades también, pero no importa. Dios ha sido fiel, Dios es fiel, no varía, no cambia. Y como va a ser cerca de las 12, y Pepe me dijo que yo no tenía demasiado tiempo. Vamos a aprovechar estos minutos que quedan para compartir algo de la palabra. Me di cuenta acá que ustedes tienen un sistema que marca, no sé cómo se dice, pero cuenta el tiempo al revés, digamos, el tiempo que queda para alguna actividad, ¿verdad? Antes de que comience empezó a contar de 5 hacia atrás, hasta, y en el 000 exactamente comenzó. Luego cuando fue el tiempo de saludos y todo. Espero que no me hagan esa maldad, ¿verdad? De que aparezca acá un número así. Pero sí me pueden indicar, antes de que la gente se empiece a ir, me pueden hacer gestos ya. Ya, se acabó, ¿verdad? No va a ser muy largo, hermano. En todo caso, para nuestra tranquilidad total, ustedes saben que Dios no dio un 11º mandamiento, ¿verdad? Que está ahí escrito, o estuvo escrito ahí en la roca. Dios no dijo, almorzarás más o menos entre las 12 y las 2 de la tarde. No dice eso, no fue así. Digamos, alguna gente muy estricta, ¿verdad? En Paraguay, por ejemplo, el almuerzo es a las 12. 12. Y uno tiene que terminar con suficiente anticipación para que la gente vaya y almuerce a las 12. Pues si no va a haber problemas, ¿verdad? O sea, son mucho más rígidos que en otras partes. Ustedes no, ¿verdad? Entonces vamos a estar tranquilos acá esta tarde. No se preocupen. No es demasiado largo lo que tengo. Ni demasiado corto. Va a andar bien. Hermanos, estamos en tiempo de celebración. Buena parte del mundo celebra en este tiempo, ¿verdad? Buena parte del mundo se decora con elementos como estos, árboles, velas, qué sé yo, cosas que brillan. En Sudamérica, en muchas partes, pesebres, ¿verdad? Y así, buena parte del mundo celebra. Pero es muy importante determinar qué estamos celebrando realmente, qué se celebra, qué celebro yo, cuál es el propósito de esta celebración, por qué y para qué celebramos. Si no, nos podemos perder solamente en los brillos, solamente en las músicas tradicionales, solamente en lo que es superficial. Y esta es una ocasión extraordinaria para celebrar al Dios eterno y todopoderoso que se dio a sí mismo, y que en esta fecha en que se recuerda eso, se dio a sí mismo para nuestra redención. Es una buena ocasión para eso, para no perdernos. Y para entender bien y para recordar bien y no, digamos, extraviarnos en el camino, es bueno, demasiado bueno, mirar con perspectiva. Nosotros tenemos la bendición, que no tenía la gente antigua, de tener la perspectiva, de tener el cuadro completo. Nosotros sabemos toda la historia, desde el principio hasta el fin. Y lo que aún no aconteció, también lo sabemos, porque Dios lo reveló. También sabemos, tal vez no con exactitud y no los tiempos precisos, pero sí sabemos cómo será lo que viene en el futuro. Eso nos da una posición muy privilegiada, pero también de gran responsabilidad. Porque si tenemos toda la perspectiva, si tenemos toda la historia completa, tenemos mayor responsabilidad. Se exige más de nosotros que de aquellos que tenían un entendimiento parcial y una visión parcial de los hechos, ¿verdad?, que acontecieron. Y todo esto comienza en el pasado, comienza en el principio. Comienza cuando Dios decidió crear todo lo que nosotros vemos. En el principio, dice la Biblia, creó Dios los cielos y la tierra. ¿Y cómo dice que lo creó? Con la palabra. Y la palabra no era solo una verbalización de una idea, de un concepto, de una intención, de una decisión. Era una persona. El verbo era uno de los tres. Era el que luego habría de hacerse nada y nacer como un pequeño bebé. Era el Hijo. El Hijo es el Verbo de Dios. Y recordando lo que aconteció ahí en el Edén, una vez que termina este proceso creador, ustedes se acuerdan que como una especie de artista, así, después de haber creado todo lo que existía de la nada, solo del poder de su palabra, dice que Dios, los tres, Padre, Hijo y Espíritu Santo, tienen una especie de conversación entre ellos y miran todo lo que han hecho y así como un artista dan un paso atrás y ven si esto que han hecho está completo, si está bien. Y dice la Escritura que todo lo que Dios había hecho era bueno y era bueno en gran manera. No solo era bueno en gran manera. Era bello, era perfecto, era funcional, era práctico, ponerle todo lo que sigue. Era bueno en gran manera. No podría haber sido mejor, en otras palabras. No había diseño superior al diseño de Dios. ¿Amén? Bueno, ese es el escenario donde se produce luego la gran tragedia. Ese creador amoroso, perfecto, cuidadoso, delicado, es traicionado por la desobediencia de, podría decirse así, la corona de su creación, por el hombre y la mujer que creen en el engaño de Satanás y desobedecen lo que Dios ha dicho y traen juicio y condenación para sí mismos y para esta creación perfecta que Dios había hecho poco tiempo atrás. Consecuencias eternas, consecuencias globales, consecuencias ilimitadas. Nosotros hoy sufrimos las consecuencias de esa rebelión, de ese pecado, de esa desobediencia. Piensen ustedes, todos nosotros, todos los que estamos acá, sin excepción, los pequeñitos ya se fueron, pero el resto que somos todos adultos, todos hemos experimentado infelizmente la traición en algún momento, ¿verdad que sí? Todos hemos sido maltratados, todos hemos sido desilusionados, todos hemos tenido expectativas respecto de alguien y de algo y no salió así, ¿verdad que sí? Sí, todos hemos pasado por eso. Somos, como suelo decir, todos miembros y socios del mismo club. Tenemos experiencias comunes, todos pasamos por eso. Una de las peores experiencias que un ser humano puede tener es precisamente ser traicionado. Y mayormente cuando quien te traiciona a ti es cercano. Mientras mayor intimidad, mayor el dolor. ¿Verdad que sí? Mayor intimidad, mayor el dolor. Mayor cercanía, mayor quebranto que te produce la traición, la vuelta de espalda que te da esa persona. Imagínense Dios, ¿cómo habrá experimentado el dolor? ¿Cómo él habrá experimentado un quebranto en su corazón? Dios no es un viejito, digamos, lejano, no es un viejito que se le olvida las cosas, no es un viejito ausente, no es un viejito que anda por ahí con barba, de repente se peina y qué sé yo, de repente toma cuidado de las cosas que acontecen en el universo. No es así Dios, es una imagen que es completamente falsa, completamente errónea. Dios es un ser personal que tiene en él emociones, que tiene en él inteligencia, que tiene en él voluntad. Esas emociones, ¿cómo serán si él es infinito? ¿Cómo será su alegría si él experimenta alegría? ¿Cómo será su dolor si él experimenta dolor? Y la Biblia dice que él puede experimentar dolor hasta un grado extremo, así como dice que él puede llegar a cantar de alegría sobre nosotros, sobre su pueblo, si andamos en obediencia y andamos haciendo su voluntad. en medio de la, del dolor, de la desilusión, de esa experiencia extrema, cuando Dios se enfrenta y dialoga con el hombre y la mujer y les declara el castigo, les declara la sanción, les declara el juicio, les declara también esperanza. Les declara también un plan que ellos no entendieron, por supuesto, no había forma de que pudieran entender, pero quedó registrado en la Escritura. Él dijo que iba a llegar el momento en que quien había causado eso, que era su enemigo, el diablo, iba a ser herido por la simiente de una mujer, por Jesucristo. Ahí está la primera promesa del nacimiento de Jesús. En el principio de los tiempos, atrás, perdido, en la oscuridad de los tiempos y en la oscuridad más profunda del pecado, ahí está la primera promesa de Dios para cambiar esta situación, para hacer que todo volviera a ser como Él estaba planeando en ese momento. Pero no solo eso, la maldad siguió. La maldad siguió. Ellos fueron expulsados, el hombre comenzó a vivir fuera del paraíso y lo hizo cada vez peor, se hundió cada vez más en la maldad, cada vez más en el pecado. Y dice la Escritura en Génesis 6, versículos 5, 6 y 7, 5 y 6, dice que el Señor vio la magnitud de la maldad humana en la tierra y que todo lo que la gente pensaba o imaginaba era siempre y totalmente malo. Siempre y totalmente malo. Todo lo que la gente pensaba o imaginaba. Y hacía, por supuesto, era completamente malo. Entonces, dice el versículo 6, el Señor lamentó haber creado al ser humano y haberlo puesto sobre la tierra. Lamentó. La versión más tradicional de la Escritura dice, se arrepintió de haber hecho al hombre sobre la tierra. Se arrepintió de haber hecho al hombre sobre la tierra. Y sigue diciendo, y se le partió el corazón. Se le partió el corazón. Por supuesto, Dios no tiene corazón, ¿verdad? No tiene corazón que se le pueda partir. Pero sí puede experimentar este dolor, un dolor indescriptible, al ver que, como hemos dicho, la gloria de su creación se había apartado de tal manera que solamente de continuo y absolutamente, solamente imaginaba, pensaba y hacía el mal, nada más. Y decidió destruirlos. Decidió ahí, en ese momento, destruirlos. Pero dice la Escritura que Noé encontró favor delante del Señor. En medio del dolor, en medio mismo de la decisión de destruir y acabar con la humanidad, uno encuentra a favor de Dios. Uno encuentra el favor de Dios y Dios cambia el plan. Y decide aferrarse al plan original. El plan original era que en algún momento hacia adelante iba a haber redención, iba a haber salvación, iba a haber esperanza, iba a haber transformación, iba a haber cumplimiento de los propósitos eternos del Señor. Vuelve ahí. ¿Cuál era eso? ¿Cuál era ese plan? ¿Cuál era el cumplimiento? Un reino, una familia, un pueblo. ¿Verdad que sí? Lo que hoy somos y lo que seremos en el futuro. Y ese plan comenzó a tomar forma y a levantarse y a moverse. Y luego vemos buena parte del Antiguo Testamento con los detalles de ese plan materializándose. Y profecías, promesas, acciones de Dios, intervenciones del Señor de una y otra manera, haciendo que se acercara el día en que todo esto sería realidad y el eje, el centro, la médula, el caracú, como se dice en Paraguay, la médula del hueso. ¿Eso qué era? Era lo que estamos por celebrar, el nacimiento de un niño, el nacimiento de un niño, el nacimiento de un niño por cierto singular, por cierto especial, pero el nacimiento de un niño, ese era el centro, ese era el eje. Isaías 9, 6 y 7 dice, esta es la promesa, esta es la profecía, pues nos ha nacido un niño, un hijo se nos ha dado, el gobierno descansará sobre sus hombros y será llamado Consejero Maravilloso, Dios Poderoso, Padre Eterno, Príncipe de Paz. Su gobierno y la paz nunca tendrán fin. Reinará con imparcialidad y justicia desde el trono de su antepasado David por toda la eternidad. El ferviente compromiso del Señor de los ejércitos celestiales hará que esto suceda. ¿Sucedió? Amén. Sucedió. Sucedió tal y cual el Señor lo estaba prediciendo y anunciando aquí. Y ese pequeño niño que nos ha nacido, como dice acá, que habría de nacer, como efectivamente nació, llegó a hacer todo esto y será esto y mucho más por la eternidad. ¿Por qué? Porque el Señor mismo, el Dios Todopoderoso, el Señor de los ejércitos celestiales, se comprometió Él para que esto pasara. Y lo hizo pasar, lo hizo acontecer, a pesar de todas las dificultades y a pesar de todas las adversidades. Así fue. Un niño fue concebido, un niño nació, un niño vio la luz. Imagínense ustedes, el Dios Altísimo, el Dios Todopoderoso, el que no tiene límites, el que nada puede contener, de una forma que nosotros no podemos comprender, se transforma ¿en qué? En algo prácticamente invisible, que es sembrado por el Espíritu Santo en el vientre de una jovencita, de una virgen, y se vuelve algo frágil, algo vulnerable, algo casi insignificante, casi no visto. El Eterno, el Todopoderoso, el que todo lo sabe, se limitó a sí mismo para llegar a eso. Y luego de 9 meses nació como algo que pesaba, ¿cuántos? Yo no sé cuántos kilos habrá sido el promedio o libras ha sido el promedio de los bebés en aquel entonces, pero algo livianito, demasiado frágil, demasiado pequeño, algo demasiado precioso que esa joven cuidó, valoró, protegió, sin entender todo, pero entendiendo parte por lo menos, cuidó, protegió. Fue madre de eso, con todo el cuidado que su fuerza y su entendimiento le dio. El gran yo soy, el que tiene el poder para hacer todas las cosas, solamente con decir una palabra, vino a ser uno de nosotros. Vino a ser uno de nosotros. Y con ese solo hecho, con el hacerse uno de nosotros, ya nos dignificó, ya hizo que nuestra humanidad adquiriera una dimensión diferente. Pero no paró ahí, porque Él habría de nacer no solamente para quedar con un niño, como un niño, ¿verdad? La religión popular se queda ahí, con el niño pequeño, ¿verdad? Así como se queda con el crucificado, pegado en la cruz. Pero no, aquí hay dinámica, hay una historia que no termina nunca, que hay, se mueve por el poder de Dios. Ese niño llegó a crecer, ese niño llegó a hacerse adulto, ese niño llegó a cumplir todo el propósito que Dios había diseñado para él en la antigüedad, en la eternidad pasada, llegó a cumplir. Murió en su momento, dio su vida por nosotros, resucitó luego y hoy reina. Pero no solo eso, la Escritura dice que Él volverá en poder y gloria. Y le veremos, no como el niño, no como el crucificado, pero le veremos en el esplendor de su gloria. Le veremos en la belleza inimaginable de su gloria. Le veremos en la majestad de su divinidad. Le veremos, como dice la Escritura, como vio Juan, aquel que tiene 7 estrellas, no acá, en su diestra. 7 estrellas en su diestra. Así le veremos, así le adoraremos, así nos postraremos delante de él. Entonces, Dios cumplió cada una de las palabras proféticas del pasado. Cumplió cada una de las promesas que había hecho. Son cientos y miles de promesas que Dios había hecho en el pasado que se cumplen en Jesucristo. No hay tiempo, no hay papel para escribir todas estas promesas y para descifrarlas y detallarlas y explicarlas. No existe tiempo, no existe tarjeta de memoria suficiente para grabar todo esto. No existe. Demasiado amplio, demasiado grande, demasiado poderoso es. Todo se cumplió en Jesucristo. Todo se cumplió en Jesucristo. Todas sus promesas se cumplieron. Todas sus promesas se cumplieron. Y se cumplieron porque, como dice acá en Isaías, en el pasaje que leíamos, Él hizo que se cumpliera, porque Él puso su nombre en medio, porque Él puso su dignidad en medio, porque Él puso su gloria en medio para que esto se cumpliera. El Señor de los ejércitos celestiales hizo este juramento. Sucederá tal como yo lo tengo planeado. Será tal como lo he decidido. Así será, dijo el Señor. Tal cual lo planeé, tal cual lo diseñé, tal cual lo decidí, así será en el momento oportuno, ni antes ni después, será en ese instante. Y así fue. Amén. Así fue, amén. Fue así, ese era el momento. No tenía que nacer ni antes ni después de ese momento en la historia. No tenía que nacer en otro lugar, no tenía que nacer de otra mujer, no tenía que ser de otra nacionalidad, no tenía que ser de otra forma física. Fue en ese instante tal y cual el Señor lo había diseñado, el Señor lo había determinado. Así fue. Él cumplió todo. Y esto nos lleva a la cruz, necesariamente. ¿Cuáles fueron las últimas palabras de Jesús mientras colgaba del madero? ¿Cuáles fueron sus últimas palabras? Consumado es. Se completó todo. Todo lo que vine a hacer. Todo lo que en la eternidad pasada decidimos que yo habría de hacer. Todo se hizo. Todo se cumplió. Puedo morir. Pasar por esta experiencia espantosa, inenarrable, indescriptible, de sufrir lo que era imposible sufrir para mí como Dios, no solo la muerte, sino también llevar sobre mí el pecado de toda la humanidad presente, pasada y futura. Eso va a pasar, porque así decidimos, Padre, Hijo y Espíritu Santo, que aconteciera, porque amamos a esta gente, amamos al hombre, porque queremos que deje de andar como anda y queremos que vuelva a nosotros, porque tenemos un espacio para ellos en nuestra familia, para todos y cada uno. Hay un espacio en nuestra familia, hay un espacio en nuestra mesa, hay un lugar en nuestra casa. Por eso, consumado es. Puedo entregar mi espíritu. Gloria a Dios. Así fue, así pasó. Nosotros somos parte de la historia de la Navidad. Esto no nos pasa por encima ni por el lado. No pasa por estas formas de recordar y de celebrar, ¿verdad? No pasa ni por los árboles, pasa, pero levemente, ¿verdad? Pero no pasa por los pesebres, no pasa por los cuadros, por los villancicos, por los programas de televisión. Pasa porque Dios tiene un destino para cada uno de ustedes. Un destino que se cumplió, que empezó a cumplirse en el momento en que Jesús se encarnó y terminó de sellarse en el momento en que Él murió y resucitó. Navidad es para cada uno. Navidad es para mí. Navidad es para ti. Navidad es para tus hijos. Navidad es para tus vecinos. Navidad es para tus compañeros de trabajo o de estudio. Navidad es para cada cual, independientemente de dónde viva, de quién sea, de qué color sea su cabello, de cuánto dinero tenga. Navidad es para todos. Porque es el plan de Dios, el plan para restaurar todas las cosas, haciéndose realidad, consumándose, cumpliéndose. Y unas últimas cosas que podemos decir respecto a esto. El mismo argumento, la misma lógica que yo tuve ayer cuando estábamos recordando los 40 años de Pepe y Xavi y agradeciendo por eso y mirando hacia adelante. Podemos decir con Pepe y Xavi, hasta aquí nos ayudó Jehová. Amén. Así dijimos. Y si hasta aquí nos ayudó Jehová, Él les va a ayudar en adelante. Nada va a cambiar porque Dios no cambia. Entonces, con esa misma lógica, porque es la lógica de Dios, que está basada en su carácter, en su forma, en cómo Él es, podemos decir lo siguiente. Si Dios cumplió esto, y si Dios ha cumplido todas sus promesas, Dios va a cumplir todas sus promesas sobre ti. Todas las promesas que Él dio en las Escrituras, todas las promesas que Él dio a tu corazón, todas las promesas que Él dio a través de algún profeta, de alguien que te habló, todo eso se va a cumplir. Se va a cumplir indefectiblemente. No hay forma que deje de cumplirse si tú haces tu pequeña parte. Si tú crees y obedeces. Esa es tu pequeña parte. Creer al Señor y obedecer sus mandamientos. Si haces eso, ya está. No a todos el Señor les prometió fama. No a todos el Señor les prometió riqueza. No a todos el Señor les prometió poder. No a todos el Señor les prometió, etcétera, etcétera, etcétera. Pero a todos nos prometió ciertas cosas en común y otras cosas en particular. Eso lo va a cumplir. Y aún más importante que eso es lo siguiente. Si Él te ama hoy, si Él te amó ayer, Él va a seguir amándote mañana. Amén. Si Él te acepta hoy, si Él te aceptó ayer, seguirá aceptándote mañana. Amén. Si el Padre te abrazó ayer y te abraza hoy, mañana tendrá los brazos abiertos para volver a abrazarte. Si Jesús derramó su sangre y esa sangre tuvo poder ayer, para limpiarte, perdonarte, redimirte, transformarte en otra persona. Ese poder permanece inalterable hoy y no va a desgastarse mañana. Seguirá teniendo el mismo poder para traer perdón sobre tu vida si lo necesitas. Y que todos lo necesitamos, eso es cierto. Vamos a necesitar eso. Si el Señor te ha guiado, te guía, te seguirá guiando. Si el Señor ha provisto para ti en el pasado, si hoy provee para ti, proveerá mañana. Si el Señor te ha guardado, te ha protegido, te ha mimado en el pasado, lo hace hoy y lo seguirá haciendo mañana. Seguirá haciendo mañana. Si el Señor te fortalece, si el Señor te da poder hoy, lo hizo en el pasado, lo seguirá haciendo mañana. No va a cambiar. El Señor, hay algunas cosas que no ha hecho hasta ahora, pero lo va a hacer en el futuro. Y para eso necesitamos creer. Dice la Escritura que en el futuro Él nos va a recibir en el cielo y nos va a recompensar. Eso va a acontecer. Todavía no pasó. Pero si somos fieles, es su promesa y su promesa no falla. Amén. El Señor Dios Todopoderoso, el que fue capaz de transformarse, humillarse a sí mismo y degradarse a sí mismo y prácticamente desaparecer para ser una pequeña cosita, insignificante, casi invisible, vulnerable, frágil, como hemos dicho. Por amor a ti, Señor, cumplirá su propósito en ti. Amén. Amén, amén. Lo va a hacer. Si haces tu parte, Él no va a dejar de hacer la suya. Porque Dios es fiel. Es fiel. Y hermanos y hermanas, voy terminando. Todos nosotros tenemos problemas. Ciertos problemas. Diferentes tipos de problemas. Todos nosotros tenemos temores, ¿verdad? Sí, hasta los varones tienen temores. Tenemos ciertos quebrantos, tenemos ciertas ansiedades, luchamos con algunas cosas. A veces luchamos por aceptar cierta parte de nuestra vida luchamos por perdonarnos a nosotros mismos por algunas cosas que hicimos mal. ¿Verdad que sí? Sí, no pido que cuenten nada, pero hágame un gesto, por lo menos guíenme el ojo, digamos que si no quieren que el de atrás les vea haciendo así, pero todos tenemos eso, y hermanos, yo no necesito ser profeta para saber que ustedes tienen algunas de esas situaciones, porque como dije, somos todos del mismo club, estamos hechos de la misma carne, ¿verdad? Tenemos formas diferentes, externas, pero somos lo mismo. Si alguno de ustedes tiene alguno de estos problemas, yo no voy a pedir que pasen hoy acá adelante, porque ya hay poco tiempo. Y aún si hubiera tiempo, tampoco lo haría. Pero voy a hacer esta invitación. Ustedes tienen buenos pastores aquí en esta iglesia. Esas situaciones se resuelven mucho más rápida y fácilmente cuando uno busca ayuda, cuando uno es humilde, abre su corazón y se acerca a la persona apropiada, mujeres con mujer, varones con varones, y comparten, abren su corazón. Y dice, estoy luchando con esta situación, estoy luchando con este temor, estoy luchando con este quebranto, estoy luchando, en fin, lo que sea. Estoy luchando con esta tentación o estoy luchando con este pecado. Amén. Hay salida, hay solución. Todo puede cambiar por la gracia y el poder de Dios. Pero el Señor nos llama a ministrarnos unos a otros, a confesarnos unos a otros nuestras debilidades, a apoyarnos, a restaurarnos unos a otros. No es el pastor el que les va a liberar el perdón de Dios, porque eso se obtiene directamente. Pero sí la sanidad, sí la restauración, sí esa obra poderosa que transforma, eso siempre viene a través de otra persona. Siempre viene a través, somos un cuerpo, somos familia. Hermanos queridos, hermanas queridas, aprovechen que están Pepe y Xavi. Aprovechen que hay otros líderes de la iglesia que son sabios, experimentados, amorosos, sensibles. Aprovechen que son familia. No dejen pasar la oportunidad. No pierdan la oportunidad de recibir todo lo que Dios tiene para darles a través de estos siervos suyos que Él puso acá, no de casualidad, sino que los puso acá precisamente para ministrar sanidad, para ministrar restauración, para ministrar plenitud. Amén. Amén. ¿Lo van a hacer? Díganme que sí, que sí. De que van a aprovechar. Sí, vamos a aprovechar. Hermanos, Dios dio a estas personas para ustedes. Dios dio a estos siervos suyos para ustedes. No rechacen el don de Dios. Aprovechenlo. Amén. Y celebren esta Navidad con el enfoque preciso. Así como esas cámaras antiguas, muevan el ring de enfoque de la lente, ¿verdad? Hasta que se vea clarito al medio y aparezcan ahí todas las líneas en cruz, digamos, para celebrar como corresponde. para celebrar al Dios de los cielos que dejó su gloria para hacerse nada por amor a ti. Amén. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar. Señor Dios Todopoderoso, gracias por este tiempo y por el privilegio que nos das de recordar la más bella de todas las historias, pero no de recordarla solamente como algo del pasado, como algo de lo que aconteció siglos atrás, pero como algo que tiene que ver hoy con nuestra vida. Permite, Señor, que mirar así Navidad nos permita encontrar la paz tal vez que algunos necesitan, nos permita encontrar el consuelo que tal vez algunos necesitan, nos permita encontrar la liberación que tal vez algunos necesitan, o el perdón, o el reencuentro con alguien. En fin, tú conoces los corazones, Señor. Tú conoces, Señor. Y yo pido en el nombre de Jesús que tú nos sigas hablando en estos días y animando para que abramos nuestro corazón a ti de manera permanente, no solo en esta etapa, no solo en esta estación tan bella, no solamente en esta época de celebraciones gloriosas, sino de manera permanente. Y Señor, como hemos dicho, que aprovechemos el don tuyo de pastores, ministros, siervos del Dios Altísimo, que son un regalo tuyo para servir a esta congregación. Señor, encamina los pasos de cada cual para que los dé correctamente y encuentre pleno cumplimiento al propósito que tú tienes para cada uno. Que así sea, en el nombre de Jesús. Amén y amén.